Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Flexo. Vamos a compartir una historia sobre la felicidad. Ese mantra constante que se promete como una propuesta a la mano. Basta esforzarse un poco si quieres ser feliz y leer unos cuantos libros de autoayuda para conseguirla. Y si así fuera, todos nos habríamos trasladado a vivir a Finlandia para alcanzar ese nirvana, que ha sido Finlandia elegido por octavo año consecutivo como el país más feliz de la Tierra dentro del informe mundial de la felicidad, que realmente no se sabe muy bien qué es lo que mide. Aire fresco, paisajes, comida saludable o las saunas que hay en Finlandia. Pero ¿qué demonios es ser el país más feliz de la Tierra? Yo una vez conviví con unas finlandesas y tuve ocasión de preguntarles qué es lo mejor que hay en Finlandia. Y ellas me dijeron, el frío. El frío es de una calidad extraordinaria. Extraordinaria y prolongada. El pasado mes de febrero, la reportera Molly Young visitó el país y acabó escribiendo el magnífico reportaje Mi triste semana en el país más feliz del mundo. Venir a Helsinki en febrero es una decisión objetivamente extraña. En esta época no tenemos aquí ni colores, le dijo un lugareño a la reportera. Y encima ahora en Finlandia están haciendo turismo de la felicidad, sin tener en cuenta que un autor finlandés muy conocido sin duda en Triana, Jukka Vikila, dice: Finlandia es una tierra donde los niños juegan en la oscuridad y para evitar ser atropellados por vehículos se colocan reflectores decorativos, reflectores por todas partes. Y los adultos también los usan. Salir en febrero sin un reflector es una forma de invitar al suicidio. ¿Les sugiere algo esta historia? ¿Finlandia es el país más feliz de la Tierra? Por favor, cuéntenoslo en el flexo Andalucía @hotmail.com.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Nueva entrega de José María de Loma. Lo tenue y lo divertido que se complementan en la noche de Andalucía en Canal Sur Radio con el gran José María de Loma, atento a la explosión de las jacarandas.
Hay jacarandas en flor y los más sensibles reparan en ellas. Las jacarandas nos distraen de polémicas, de engorros cotidianos, de deudas y de afanes. El cronista no sabe cuándo florecen las jacarandas, pero a simple vista ahora las hay en eclosión y eso vale de material para un artículo, que no se hace solo ni sobre cualquier asunto, pero sí acerca de un espectáculo gratis y natural. Ahí mismo, la jacaranda dando brillo y dejándonos unos instantes absortos. Otros prefieren admirar gorriones, supervisar palmeras, visionar automóviles o contar motocicletas, ensimismarse en el móvil, también por la calle. Pero si admiras jacarandas, se te sube el ánimo y puede incluso rozarte un pensamiento lírico, aunque sea tópico, torpón o a destiempo. Cerca de una estatua de Picasso hay una jacaranda con vocación cubista, y hay otra no muy lejos, cerca de un monumento a Torrijos, que se nos está poniendo levantisca y liberal. En el mundo de las jacarandas florecen los hombres, y las jacarandas que escriben en los periódicos jacarandosos les dedican columnas periodísticas. Pasa una señora en minifalda y ya los ojos se distraen de las jacarandas, aunque en el matinal paseo pudimos contemplar otras cinco. Jacarandas, no señoras. Nos estamos deslizando y no hacemos un censo de jacaranda, no exhaustivo al menos, pero sí vamos anotando mentalmente dónde están. El color de la jacaranda oscila entre el azul y el violeta y contrasta con los colores de nubes y cielos que aún a estas horas son primaverales y no azotados por calor alguno. Ahora vendría muy a mano, pero no sé ninguno, un poema sobre estos árboles que a veces dejan en la acera un tapiz como para que pasemos y pisemos como una estrella de cine pisaría una alfombra roja. Pero nuestra película es pasar el día tranquilo. A las jacarandas las llaman gualanday en algunos países de Hispanoamérica, lo cual nos retrata como más osos, aún nosotros diciendo jacaranda. Su madera huele muy bien, pero no hemos llegado a comprobarlo. Somos más de admirar a simple vista.
La mirada de José María de Loma, fijándose incluso en la diferencia léxica de el nombre de la jacaranda, que es efectivamente una explosión majestuosa de la llegada del sol y del buen tiempo. Aquí siempre el gran José María de Loma, al que pueden seguir también en La Opinión de Málaga y en El Periódico de España.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio.
Esta ambientación corresponde al documental Once Upon a Place, dedicado a estudiar el origen y la creación de la Nacional, que es una sociedad de benevolencia, una sociedad de asistencia a emigrantes españoles a Nueva York en el periodo más intenso de crecimiento de la ciudad de los rascacielos a finales del siglo XIX, donde escuchamos testimonios. La Nacional sigue vigente, la Nacional sigue adelante y es una sociedad muy singular en el siglo XXI. Un inmueble en el corazón de Manhattan, donde se pueden encontrar recuerdos, donde hay una intensa actividad cultural y donde uno puede retomar la conexión con sus paisanos.
Un cuarto libre aquí eran para los emigrantes, porque venía y le brindaban un plato de comida a usted. Y usted no lo pagaba, si no podía, no lo pagaba.
Ahí se conocían todos y era como una familia grande. Se ayudaban unos a los otros.
Y ningún español se enterró solo. O sea, un deber, ir a acompañarlos cuando murieron.
Es el documental de Celia Novis que nos sirve para acercarnos hasta la Nacional en Nueva York y hablar con su responsable, con su impulsor. Robert Sanfiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un hombre que rescató una forma de entender la solidaridad hace ya dos décadas, y sí. que en esa idea usted ha conservado una suerte de espíritu español en el corazón de Manhattan.
El club nuestro, que abrió como club benevolente, que era muy común en los años 1800, por allí, los grupos europeos establecido estos tipos de clubes, en cual, si tú has venido del barco sabiendo que nunca vuelves a tu país, esto era el primer sitio donde otros paisanos tuyos se encontraron, y nosotros siempre ayudó con un plato de comida, un sitio a dormir por una semana. Tenemos nuestros propios médicos. Hasta hoy en día tenemos como 1000 sitios de cementerios. Es decir, cuando alguien murió, no vuelvo a España, no vuelvo, ¿sabes? Entonces nosotros lo dejaba con nosotros. Entonces era un sitio donde puedes celebrar tu bautizo y también tu funeral.
Tu funeral.
Es decir, un centro muy importante para nuestra comunidad español viviendo aquí en Nueva York.
Y si alguien no tiene para ser enterrado o para pagarse las flores, la Nacional pagaba la Nacional, las flores.
Siempre, siempre. La Nacional siempre ayudaron financieramente, y bueno, y seguimos haciéndolo en nuestra manera hoy en día.
Está en la calle 14, que es una zona conocida popularmente en esa arteria principal como Little Spain, la pequeña España. En el tiempo de vigencia de la Nacional había numerosos establecimientos que tenían que ver con España.
Sí.
Había productos. James Fernández estuvo al cargo de la exposición Inmigrantes Invisibles. Decía que si no había azafrán o arroz, un español estaba perdido.
Eso. Los barcos de España, en principio, en 1800, cuando nosotros abrieron 1857, hasta, vamos a decir, 1920, los barcos venían donde está el puente de Brooklyn. Y nosotros empezó allí. Pero luego la ciudad de Nueva York la cambió donde desembarcaron, ¿no? Y nosotros era la primera, es decir, la Nacional, el primer sitio para abrir aquí en la 14. ¿Y qué pasó? Poco a poco empezó una comunidad español muy, muy grande. Y especialmente cuando, durante la época de la Guerra Civil Española, ha venido mucha gente aquí a Nueva York. Y sí, formaba una comunidad entera. Hasta hoy en día, hay tiendas de leyenda, como uno es el baile de escuela de los Cansino. Y Cansino, no sé
sí,
si sabes,
perfectamente,
es,
sí.
es el Rita Hayworth, que su nombre era como María Cansino, y ella era la estudiante mejor de la escuela, y fíjate que y
probablemente fue la más guapa, ¿no?
Y la más guapa. Entonces sí, aquí en la 14 es una de las muchas historias de la comunidad española aquí.
¿Cómo se llamaba la tienda de alimentación que llevaba una ciudadana vasca, que era muy enérgica?
Sí,
¿no?
Casa Moneo.
Casa Moneo.
Y hasta hoy en día se cerró.
Ella se llamaba Carmen, ¿no?
Carmen. Y se cerró hace poco, no vamos a decir hace 25 años. Y hoy en día no hay ni una semana que pasa donde alguien no habla de la tienda. Y es una lástima que se cerró, porque sería una de estas tiendas leyendas de Nueva York si quedaron abiertas. Pero tú sabes, como mucha historia de inmigrante, el primer que se abra lo hace con todos sus esfuerzos, y luego los hijos tal vez no tienen la misma pasión para la empresa.
Porque ella vive todo el periodo convulso de la guerra civil, de la diferenciación entre los partidarios de la república, todo ese momento que es tan, tan difícil para España. Y la idea de la recuperación, cuando usted se mete en el lío de hacerse con la dirección de la Nacional y empuja, como alguien que tiene una experiencia legal, que tiene una formación legal, ¿el barrio cómo está? Porque Little Spain, o lo que se entendía como Little Spain, ha sido un barrio muy degradado durante mucho tiempo, ¿no? Con muchos problemas. Ahora no, obviamente, porque ahora es producto de la gentrificación, no hay ni un palmo libre en Manhattan que no valga $2 millones, Pero en el momento que se hace con la Nacional, ¿cómo era el barrio?
Bueno, primero explico dónde estamos ubicados. Lo digo siempre gracias a Dios, a mis antepasados españoles que ha comprado este edificio, porque es el barrio mejor de Nueva York. Estamos en el barrio donde, de los que están en Nueva York sabe que estamos al donde Chelsea, donde el West Village, que es tal vez el mejor barrio, y donde está el Meatpacking District, que es el barrio más chic de Manhattan, estamos en la esquina de los tres. Y en muchos sentidos siempre digo que el barrio nuestro refleja mucho nuestra comunidad, porque es alegre, es muy de la calle, ¿sabes? Hay otros centros, conozco mucho el centro francés, y está en Midtown, y a las 5 o a las 6 está básicamente cerrados. Y nosotros solo empezamos aquí a las 5 y 6. Entonces, es un... La verdad es que es el corazón de la leyenda de Little Spain. Claro, ¿qué pasó a Little Spain? Nueva York pasó... El destino nuestro es muy reflejante de lo que pasó a muchos grupos inmigrantes, especialmente europeos que ya están aquí muchos años. Y había una época en las 50, 60... No, vamos a decir más 70 al máximo, donde había un bajón en Nueva York. Nueva York estaba al bancarrota. Y la ciudad más importante de Estados Unidos estaba al punto que nadie ni sabía dónde va. Y claro, durante esta época muchos españoles, como los otros grupos, los italianos, los alemanes, salió del barrio y se fue a las afueras. Y el barrio quedó con poco gente y empezó más crimen y llegó básicamente a declinación que hasta el año 2005, cuando el sitio estaba al punto de cerrar para siempre. Y bueno, yo soy abogado, soy muy, como ves de mi acento, ya la gente ve que no soy nacido en España, pero tengo un corazón muy español. Y cuando el sitio estaba al punto de cerrar, como soy abogado, unos venían a mí diciendo si puedo ayudar en el tema legal para que no se cierra. Y bueno, y costó mucho, pero estamos aquí. Y la verdad es que como Nueva York mismo, estamos en un momento glorioso otra vez.
Su familia proviene, me ha comentado, parcialmente de Galicia, y hay otra rama que viene de Cataluña, de Tarragona. Sí. Usted, siendo educado en un ambiente que percibe mucho más íntimamente España, en el colegio, cuando se supone que España era la culpable de todos los males del universo y probablemente de la galaxia al completo, usted daba un paso al frente, ¿no? Entonces sí. Se ponía a defender como un muchacho valiente aquello que, digamos, eso, que carga nuestro país, ¿no?
Eso sí, desde niño. Yo vengo de una madre anglosajón y un padre español. Entonces, yo puedo decir las cosas un poco con inmunidad, como soy medio inglés y medio español.
Inmunidad diplomática.
Eso. Entonces, claro, esto es un país anglosajón, ¿sabes? Entonces, en la escuela siempre hablaba muy lindo de cuando los ingleses
de
llegaron.
De Gran Bretaña, sí.
Sí, y era de Thanksgiving, ¿cómo dice Thanksgiving en español?
Sí, Acción de Gracias. Sí.
Era siempre como muy lindo el tratamiento de los indios, y luego los españoles siempre mal, y se decía God, Glory and Greed, que es Dios.
Sí, gloria y ambición, avaricia.
Sí, sí, sí. Y claro, yo sabía que es mucho más complicado que esto. En muchos sentidos, España, como nosotros, venía aquí más con la sensación de mezclar, y los ingleses nunca, si lo ves bien la historia, es mucho más complicado que lo que yo escuché en la escuela. Y claro, cuando empezó a hablar más de España, yo de 8 años, 9 años, yo decía, pero espera, aquí es la otra manera de verlo. Y los profesores muchas veces se enfadó conmigo. Y luego, pero yo siempre era el único español en mi escuela, en mi barrio. Y, ¿sabes? Yo, España de las 70s, de las 80s, cuando yo era niño, no es como España de hoy. España era un país que nadie conoció, nada, nada. Todo el mundo, ya los españoles saben mucho eso, pero todo el mundo pensaba que nuestra comida era tacos, ¿sabes? Y crucé la frontera. Además me dijo, ¿cuándo tu familia cruzaba la frontera? Y yo he dicho, 1492. ¿Y tuyo? ¿Sabes? Entonces, era una... nadie sabía de España. Entonces, you know, yo siempre sentía un poco la misión, no consciente, pero siempre estaba en mí de mejorar un poco o dar por conocer España.
Y ahora una de sus hijas está estudiando en España, que yo sepa, una al menos está estudiando en España, está parcialmente en Madrid, en Segovia, me ha contado antes. ¿Por qué ha querido o por qué ella ha decidido ir a España? ¿Ha sido una, digamos, discusión padre-madre-hija? ¿Ha sido una decisión de la hija por conocer España? ¿Cómo ha sido eso, Robert?
Sabes, yo, como yo crecí aquí en Nueva York, yo recuerdo, fui a España varias veces cuando yo era como tipo bebé. Luego mis padres tenían otro hijo y llegó a ser difícil llegar todo en la familia en el avión. Entonces pasó entre 8 y voy a decir 18 en que yo no fui a España. Entonces, claro, cuando fui a las 18 y yo recuerdo pasando noches en Madrid y Saló y dijo, es que este país es increíble. No me puedo creer la libertad de los niños. Puede estar en la calle, mis primos, que tenía 8 años, en la calle, y llamó mi padre diciendo, papá, ¿por qué mis primos están en la calle hasta las 7 de la mañana y yo en casa a las 10 de la noche, ahí en Nueva York? Porque me dijo, bueno, es España. Sí. Y yo dijo, ¿sabes qué? Me gusta España. Entonces, claro, fui muchas veces y no te crees, pasó a mi hija. Mi hija también dijo, ¿sabes?
Descubrió España también.
Sí, y claro, ella dijo...
Me puedo acostar más tarde.
Sí, eso. Entonces ya está en España por un razón de por varias razones. Entre ellos porque España se pasa bien, tiene una buena vida. El apodo, creo que es la palabra, de Nueva York, que es la ciudad que nunca duerme.
Nunca duerme, sí.
Y claro, esto es del punto de vista de otros americanos. Porque yo, como yo sabía, como yo viví también en Madrid unos años, yo puedo compararlo bien. Y en este sentido, no hay ninguna ciudad como Madrid. Eso es claro. En Madrid es verdaderamente la ciudad que no duerme. Bueno, si duerme empieza a las 7 de la mañana, tal vez, pero a mis 7 por la mañana. Pero aquí en Nueva York, sí, es verdad que es bastante más nocturnal que otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Y nosotros, también, no sé si vamos a hablar un poco, que también la Nacional tiene un restaurante bien conocido, pero el restaurante nuestro... un poco tiene el manera de ser como España, es decir, que nosotros estamos más llenos, no a las 10 como en España, pero a las 8, que es bastante más tarde
que otros restaurantes cena convencional. Sí. ¿Cuántos andaluces vienen a visitar la Nacional? Hay mucha visita de andaluces, hay mucha, digamos, intención, interés de conocer la Nacional por parte de gente que viene de Andalucía.
Claro que sí. Además hacemos la feria, hacemos una festival aquí mismo para la feria, donde ponemos las banderas andaluces y tenemos uno de los shows más conocido tal vez de todo Estados Unidos de flamenco, en cual ha venido Paco de Lucía, Sara Varas, muchos, que es decir, que cuando viene una importante de España, no siempre pasa por aquí en la Nacional. Además, olvidé de decirte que nuestro, históricamente, el primer noche, hablando de un andaluz, de Federico García Lorca, en su famoso estancia en Nueva York, su primer noche quedó aquí en la Nacional. Y nuestro presidente fue a recogerlo en el barco aquí en el puerto cercano. Y era siempre un sitio donde todo el mundo español, era como más que social, era casi espiritual, en el sentido que un español sentía muy conectado, era su momento en la ciudad muy complicado que es Nueva York, donde hay tantas personas de tantos otros raíces y culturas, pero cuando tú abres la puerta de la Nacional es que verdaderamente entras en España.
La gente, ¿qué es lo que busca actualmente la Nacional y qué es lo que ofrece la Nacional?
Sí.
En cuanto a los vínculos que mantiene la raíz española.
Históricamente, la Nacional era un sitio donde un inmigrante que no tenía nada ayudaba, como ya conté. Pero hoy en día se ha cambiado mucho. Los españoles que vienen no tienen las mismas necesidades como antes, ¿no? Entonces, muchas veces son gente joven que está pasando un año como becario, no sé, en una empresa. Y lo que suele pasar es que en el principio quiere una persona joven quiere comer el mundo entero de Nueva York, pero dale un poco meses y luego va diciendo, ¿sabes qué? Quiero ir a tomar un buen paella o un buen tortilla española. Y entonces, claro, no está tanto para ayudar económicamente como antes, pero sí ayudamos socialmente. Siempre es un sitio donde la gente española puede conectar. Nosotros, como te conté, tenemos un restaurante súper conocido donde tenemos los mejores chefs de España, en cual los precios son casi como en España. Los neoyorquinos vienen aquí y flipan, dicen, oh my God, yo puedo comer allí como en España. Y estamos orgullosos de tener un sitio donde refleja a España hasta sus precios.
La canción de Nueva York, Nueva York, que popularizó Frank Sinatra, dice que si puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo en cualquier parte.
Sí.
Usted ha triunfado en Nueva York.
Yo he vivido en España y como país no hay nada como España. La diversidad de España es un sitio que siempre va a estar conmigo. Pero como ciudad, no hay una ciudad en el mundo como Nueva York. Mm. Y yo estoy muy como feliz de crecerme aquí, donde todas las personas de cualquier parte del mundo pueden sentir neoyorquino. Es decir, si una persona es español que no habla ni una palabra de inglés, tú vienes aquí, tú coges un trabajo cualquier, tú pagas tus impuestos como cualquier otro americano y tú estás visto de otros americanos como americano. Y esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. Si tú vienes de cualquier país y vas a París, nunca va a ser bien un francés, ¿sabes? Pero aquí sí. Y eso es el parte fuerte de Nueva York.
¿Incluso ahora bajo la presidencia de Donald Trump?
Bueno, eso es lo que espero que va a seguir, ¿no? Es decir, este sentimiento está tratando de cambiar y es la parte más fuerte de Estados Unidos. Y el único que espero es que había otros tipos de Donald Trump en el pasado y
pasaron también.
Y pasaron por la historia, pero Estados Unidos y especialmente Nueva York sigue siendo el sitio de los inmigrantes.
Ha sido muy placentero estar con usted, señor Sanfiz. Es muy amable por atender al Flexo. ¿Quiere escuchar alguna melodía, alguna canción que le lleve quizá de ida o de vuelta, donde estamos hasta donde partieron sus ancestros?
Ah, bueno, la verdad es que para mí, cuando piensa más en España, era siempre un poco la música electrónica. Eso es mi recuerdas, ya sabes mi experiencia en España.
Era que iba a pedir un paso doble.
Ah, sí, sí.
¿Y qué música electrónica le gusta?
Yo recuerdo un poco el techno, ¿no? Yo fui y me dijeron todos, esto es la carretera, cuando fuimos a Valencia, eso es la carretera del techno, donde ya empezamos la fiesta.
Del bacalao.
Del bacalao,
la
eso,
ruta
eso,
del
gracias,
bacalao.
Que yo estuve pensando, no recordaba la palabra.
Aquí tienen la ruta 66 y nosotros tenemos la ruta del bacalao.
Eso. Y en principio no me gustaban las canciones, pero cuando relacionas la canción con buenos tiempos, ya ves la canción en una otra manera.
Robert, le mando un abrazo, estamos en contacto, pase por Andalucía cuando quiera.
Espero que sí.
Me está apeteciendo ir al cine, nunca hemos ido al cine, porque claro, las películas duran lo que duran, todavía hay alguna sesión golfa, que era aquel invento que había entonces, en los años 80, sesión golfa a la una de la mañana, bueno, es una cosa, 150 pesetas, ¿quién ha hablado hoy en pesetas? Si es que estamos ya pasados de fecha como los yogures, pero si hubiera una película, habría que ver una de Clint Eastwood, que en unos días va a cumplir 95 años y todavía en pie, con actividad. Ya saben que Clint Eastwood tiene un lema que dio origen a una canción y que es la forma en la que se ha comportado especialmente en los últimos 35 años de su vida. La canción se llama Don't Let the Old Man In, no dejes entrar al viejo, o más popularmente, no dejes entrar al viejo en casa, es decir, no te rindas. Y está cantada por el gran Toby Keith.
Don't let the old man in, I won't live it some more, can't leave it up to him, he's knocking on my door. And I knew all of my life that someday get up and go outside, don't let the old man in. Many moons I have lived, my body's withered and worn. Ask yourself, how would you be if you didn't know the day? Try to love on your wife and stay close to your friends. Toast each sundown with wine. Don't let the old man in.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Con qué nos va a sorprender hoy el inconmensurable Herrera Salazar? Ese Graft. ¿Qué tipo de peripecia, qué tipo de vivencia este hombre que atravesó el siglo XX como una flecha y ahora el siglo XXI como un misil nos va a ofrecer en unos segundos? Es un hombre que es una orquesta en sí mismo, una nave espacial sobrevolando la azotea de nuestro edificio. El gran Juan Herrera Salazar.
Thank you.
maravilla verle de nuevo.
Pues sí, la verdad es que yo me encuentro bien. Vamos, de hecho me voy a abrazar a mí mismo ahora.
Y todavía
para darme la enhorabuena.
Con un jersey, ya con el calorcito que hace.
Sí, sí.
Viene al estudio con el jersey. Sí. Y un chaleco clásico, sí, almohadillado,
sí, sí,
que podría valer para...
para cazar elefantes. Sí.
Bueno, en Botswana, claro, ¿no? Y aquel momento célebre de la historia de España. Que usted ha organizado varias exposiciones, exhibiciones, ha organizado incluso algunos museos, museos, sí, célebres,
sí, sí. Sí, sí.
Que tienen que ver con la raíz de la historia española, por ejemplo, el Museo de Colón de Valladolid.
La Casa Museo de Colón.
Un, sí, sí. Espacio museístico muy interesante que está organizado en plantas y que va contando de una manera muy personal, muy gráfica y con mucho tino, la historia de Colón, que como se sabe acaba trágicamente
en Valladolid,
aunque claro, su origen está especialmente vinculado a Andalucía y como parte hacia la tierra americana en la exploración y conquista. Pero ahora, ahora el mundo cultural solo mira a un punto, que es la exposición que usted, en comandita con Luis Piedrahíta, su amigo y compinche, ha hecho sobre Forges. ¿Y por qué Forges ahora, Juan?
Bueno, Luis Piedrahíta organiza en Coruña una especie de congreso mundial de humorismo, lo lleva realizando unos 7 años, y entonces en una charla que tuvimos hace unos meses, pues surgió la posibilidad de hacer un homenaje a los humoristas gráficos, porque el humor ahora mismo está centrado prácticamente en el monólogo. Cine de humor en España, de comedia, lo que es comedia pura y dura, se hace muy poca. Se hace comedieta, al estilo de Aquí no hay quien viva, estas películas de Agatha Segura, de, con los niños, pero comedia, comedia no se hace. Y entonces, pero en el festival siempre hay alguna película. Este año se estrena, por ejemplo, una serie que ha hecho otro amigo nuestro común, que se llama El Gran Atasco, El Atasco, ¿no? Que lo hace nuestro amigo Rodrigo Sopeña. Y entonces quedaba el área de los humoristas que hacen dibujos, los humoristas gráficos. Y entonces empezamos por Forges, porque Forges tiene ascendencia gallega, sus abuelos eran gallegos y él siempre tenía a gala hablar un poco, aunque él era muy madrileño, y hablaba incluso cheli, con acento cheli. Luego, sin embargo, tenía una ascendencia gallega. Entonces surgió la posibilidad. Pero ¿qué ocurre? El legado de Fraguas lo donó a la Biblioteca Nacional de España. Entonces fuimos allí a ver qué obra había. Nos encontramos con, bueno, fácilmente 100 metros de estantería de originales al tamaño de los que publicaba él, porque él dibujaba al tamaño de la publicación, no hacía un dibujo más grande que luego se reducía para editar, sino que ya dibujaba al tamaño en el que iba a salir en el periódico. Tú imagínate con esos papelitos pequeñitos, pues una librería que tendrá sus buenos 50 metros. Claro, estamos hablando de una obra ingente. Claro, el primer año, que ha sido este, no daba para hacer nada más que un periodo corto. Entonces se nos ocurrió hacer un año, 3 años, ¿no? Muerte de Franco, año 75, y hasta 78, que es la proclamación de la Constitución Española. Ese periodo, que fue muy interesante, muy complejo, pues visto con la mirada de un genio llamado Antonio Fraguas. Entonces hicimos esta primera exposición de 3 años. El año que viene, si todo va bien, haremos una exposición mucho más grande, abarcando todas las áreas que abarcó Antonio Fraguas, que eran el cine, él hizo 2 películas, la música, hizo un disco magnífico con Luis Eduardo Aute, con músicos de primer nivel, y luego hizo también mucho trabajo, tanto de tipo histórico, contando la historia de España, como de tipo científico, ¿no?
Y divulgativo, sí.
Se trabajó mucho en revistas de médicos, y entonces su obra es enorme, aparte de la creación de un tipo de engendros que él llamó forgendros, que eran una especie de pues rememoración de lo que hacía la época aquella de los inventos del tebeo.
Sí, es eso, sí.
Claro, entonces eran objetos imposibles donde mezclaba lo divino con lo humano para generar unas máquinas enormes. Entonces la idea del año que viene es hacer una exposición que por un lado tenga unos cines que pongan su obra, por otro lado un concierto donde grupos actuales versionen las canciones de Forge, por otro lado unas exposiciones donde por un lado haya forgendros, monstruos de estos tridimensionales, y por otro la obra gráfica que abarque realmente lo que fue su obra, ¿no? Porque claro, la gente confunde muchas veces lo que es el humor con la risa. O sea, a Forges era un talento, yo tuve la suerte de conocerlo bastante, y Forges era un humorista puro que hizo una obra del nivel de Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada consiguió que andaluces y no andaluces hablaran en el lenguaje de Chiquilistán, ¿no? Lenguaje de Chiquito de la Calzada. Todo el mundo hablaba como Chiquito. Y eso mismo consiguió años antes Forges, con la diferencia de que lo hizo a partir del dibujo, que es mucho más difícil. Imponer un lenguaje oral,
con una viñeta,
cotidiano, a partir de un lenguaje dibujado, es mucho más complicado que ver a un cómico que ejecuta su lenguaje con movimientos,
sí,
y gestos.
Sí, hoy, ¿no?, tiene un chascarrillo, tiene, claro, una frase moto, ¿no?
Claro, entonces, Forges llegó un momento donde todas las oficinas de España tenían en las paredes pegados dibujos de Forges, porque uno de sus caballos de batalla fue el mundo de la burocracia, de los funcionarios, pero también abarcó otros campos. La verdad es que la exposición de La Coruña es pequeñita, ha quedado bien, pero va a girar por otros lados de España. Ya iremos anunciando para que la gente que tenga interés pues pueda verla.
Y Forges durante un tiempo también hizo unos libros de enseñanza muy particulares, por ejemplo, informática para megatorpes,
sí,
inglés para megatorpes. Sí. Él decía que era tampóglota, porque tampoco lo hablaba, no hablaba, ¿no? Y respecto a la realidad cotidiana que está, donde se sustenta la exposición, en esos años, ¿cómo son los chistes de Forges? Cuando ha muerto el dictador, cuando hay una ilusión, hay una apertura de opciones.
Yo pensé antes. O sea, la exposición, aunque realmente abarca desde la muerte de Franco hasta la transición, o sea, al final, la Constitución Española, 78, realmente yo empecé antes, porque me interesaba mucho ver la evolución de su dibujo. La gente que vea los dibujos de Fraguas, de Forges, verá que es un dibujo de línea, que prácticamente no tiene adorno ninguno. Está dibujado de una manera relativamente simple. Forges no era un gran dibujante, más bien era malillo. De hecho, su mono es un mono que solamente se expresa de perfil. El mono de Forges de frente es horrible y de espalda es todavía más feo.
El mono de Forges.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Es que, vamos, dentro del mundo de los viñetistas, ese tipo de dibujo se llama el mono.
Sí, sí, el mono, sí.
Entonces, el mono, el dibujo típico del calvo con la nariz, esos dibujos solo se pueden ver de perfil.
Sí, sí,
en
sí.
Ese sentido, yo
no, hay veces que cuando lo pone efectivamente de frente, incluso los orificios de la nariz son abusivos.
Pero porque no sabía dibujar de frente.
Sí, sí.
O sea, entonces el tío de perfil.
Muy bien. Sí. No, de perfil, fenomenal.
En serio, o sea, yo he tenido la suerte de, insisto, pasar horas con él y yo se lo decía, le decía, oye, tú eres un dibujante egipcio. Tú dibujas gente de perfil. Para ti la vida de frente, entonces es un tío que da la cara, bueno, tú siempre das el perfil. Pero vamos, yo le vacilaba con eso. Pero la verdad es que cuando empezó, él tenía la tentación de tratar de dibujar bien. Y entonces le hacía sombra a los personajes. La mitad de la cara, también las piernas, etc. Pero claro, esto, como él no era un buen dibujante, pues la sombra que ya le salía bastante floja, no le salía bien. Entonces yo esta exposición, aunque el ojo no he elegido esos dibujos, pero yo la empecé con la idea de explicar cómo había evolucionado gráficamente el mono de Forges. Porque esos años ocurrieron cosas increíbles. Por ejemplo, la legalización de la píldora anticonceptiva se produce prácticamente coincidiendo con la muerte de Franco, lo cual es asombroso, porque es como que termina una época y empieza otra que realmente no es otra época, es un mundo diferente, porque la legalización de la píldora anticonceptiva fue el gran laborazo del movimiento de liberación femenino. Por primera vez las mujeres podían organizarse su tiempo y su vida para tener o no tener hijos a voluntad y tenerlos cuando les fueran a ellas útiles e interesantes, para no reducir su trabajo a ser meras madres reproductoras, sino ser una mujer en el completo sentido de la palabra. Esto en una época donde una dictadura terminaba, una época donde las mujeres no podían viajar solas, no podían tener derecho a tener cuenta bancaria, y que cuando viajaban a otro sitio tenían que llevar un papel de su marido autorizando el viaje, no podían entrar en los bares solas. Claro, es que España ha avanzado a tal velocidad que del año 78 aquí hemos ido de la Edad Media al siglo XXI. Claro. Entonces, esto es curioso, y en esta exposición yo me centro en esos hitos que ocurrieron en esos años. Por ejemplo, la legalización, entre comillas, de la infidelidad matrimonial. O sea, hasta ese momento la infidelidad estaba pagada con la cárcel. O sea, por ejemplo, Gila se tuvo que ir de España porque corría peligro de ser acusado de bigamia, porque él había abandonado a su mujer, vivía con otra mujer, y esta otra mujer a su vez estaba casada. Entonces, claro, aquello legalmente era una situación insostenible. Gila era un hombre súper famoso ya en España, y entonces él me lo contó personalmente. Yo le pregunté, oye, ¿por qué te fuiste de España siendo una estrella para irte allí a América donde no te conocía nadie? Y me dijo, bueno, ¿qué quieres, que te cuente la verdad o te cuento la mentira oficial? Digo, no, la verdad. Me dijo, pues me fui, porque ya me habían amenazado de meterme en la cárcel por bigamia. Ya. Se tuvo que ir. Pues eso mismo ocurrió en el año que se murió Franco. Fijaos lo que estamos hablando. Uh-huh. Legalización de la píldora y legalización, digamos, del avancebamiento, que se llamaba.
¿Y todo eso está en Forges?
Claro, claro. Entonces se recoge en sus chistes estos hitos, estos eventos, así como, por ejemplo, que esos mismos años, pues por un lado se estrena una película que se titulaba A las mujeres le gustan la legión, a la legión le gustan las mujeres, de Rafael Gil, y ese mismo año se estrena nada más y nada menos que Tiburón. Y luego, ese mismo año, se pone de moda ABBA con Mamma Mía, y se pone de moda nada menos que el famoso grupo Queen con su tema Rapsodia
Bohemia.
Bohemia. Entonces tú dices, fíjate lo que ha aguantado esos hitos de hit que todavía siguen en el cartel.
Sí, más que vigentes, ¿claro? Sí, todos. Sí.
Y sin embargo, las películas que entonces veíamos como grandes películas, por supuesto han sido olvidadas, mientras Tiburón sigue ahí. Y también siguen ahí los ABBA.
Y ABBA, ¿no? El otro día nos estuvo contando Luis Pardo sobre la evolución de la potencia emotiva de las canciones, que parece que tienen todavía más crecimiento conforme va pasando el tiempo. Incluso esos bailes lamentables de ABBA, que tú decías que pintaba Forges como un egipcio.
Sí, sí.
Y estos se movían menos que un mueble bar. ¿Tienes algunas viñetas para comentar? ¿Tienes algunas que te hayan gustado o lo dejamos a la exploración de los oyentes?
Yo voy a solamente traeros a colación una viñeta que a mí me encanta, ¿no? Es que se ve que está volando la Constitución como si fuera un pájaro, y hay un tío con una escopeta debajo y dice, como le dé, no va a decir ni pío.
Es la exposición de Forges que ha comisariado el comisario Juan Herrera. Nunca pensé que diría esto. Comisario Juan Herrera, ¿puede usted proceder a despedirse, por favor, si es tan amable?
Por supuesto. Pues vamos con ímpetu y moral. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Es una versión de Joss Stone del clásico de Dusty Springfield,
el hijo del predicador. El único chico que podía enseñarme, nos dice la letra el qué, era el hijo del predicador. Tiene swing esta versión, sí. Trompeta es de Fernando Peña, nuestro director técnico, que también se maneja muy bien con los pulmones y la boquilla. ¡Qué solo, qué solo! Lleno de swing, de buen gusto. Haciendo Jeribe, que es en la noche de Andalucía. Coro de gospel que acompaña a Joss Stone, el hijo del predicador, que por lo llano sería el hijo del cura, con la dirección técnica del gran Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.